Everybody. En una búsqueda incesante de Roca Balbuena por darle un matiz, un color, una textura, un sabor distinto a este programa, hemos estado buscando los días de... Ayer fue el Día de la Democracia, hoy es el Día de la Montaña.
Día de la Montaña.
Montaña.
No, la montaña tiene muchas excepciones, de hecho...
Muchas.
¿Cómo se llamaba Secretos de la Montaña? ¡Qué película!
El estigma. El inicio de la apertura, ¿no? Secretos de la Montaña.
En el, claro. Bueno, la montaña es un tema muy amplio. Hay mucha gente que se enamora de la montaña a tal nivel que deja botada a la familia y sube como Kung Fu en busca de la cima, en busca del...
Tú conocí...
Y esto viene, es bíblico, es del Antiguo Testamento, cuando Moisés va a buscar las leyes de al monte Sinaí y ahí, bueno, me ha parecido mucho chiste, pero él sube va a la montaña a buscar la verdad, a buscar las respuestas. Vigi, de hecho, subió también en la Aconcagua a buscar la respuesta. Y luego tenemos hoy día pululan, digamos, un porcentaje importante de la población que sube al cerro a buscar respuesta.
Sí.
Aún eso contándole el matrimonio. Porque van todos vestidos con North Face.
Más encima en un...
Cuarta capa.
En un planeta, por ejemplo, América, que creo que tiene el 58% de su territorio montañoso. O sea, la montaña es parte nuestra, señor. Y sobre todo en Chile...
Tú sabes que la montaña, geológicamente hablando, y si ustedes deben tener conocimiento al respecto, ustedes me rectifican, es una arruga. Es una arruga geológica.
Es una... Sí, po.
Es una arruga. Se arrugó la corteza y formó esta...
Es como el pedazo entre arrugas, en realidad.
Es una... Claro.
Porque la arruga es para abajo.
La arruga...
Sí, pues mira, la arruga, entonces lo que me queda aquí es en la montaña, entre
cejas, claro.
Es como entre las arrugas, claro. Porque la arruga en sí es un foso.
¿Y si fuera verruga?
No, una verruga.
Eso es como una Santa Lucía.
Se arrugó, pero cuando...
Algo muy pequeño, algo...
Pero
muy...
cuando uno dice que se arrugó, es como que se deformó hacia arriba, como que se apretaron los extremos y se formó un cordón montañoso. Que esto hace mucho. Bueno, hay un dato
igual
que
me gusta. Yo fui hace harto tiempo escalada libre.
¿En serio?
Sí, te juro. Y escalada en un cerro, en el cajón del Maipo arriba.
¿Sin protección? ¿Sin nada?
No con protección, pero con cierto grado de riesgo.
¿Estás corriendo de cuerdas?
Sí. Ay. Y a mí un poquito me gusta mucho. O sea, para ir un día, así, vamos a pasar el día a la playa, vamos a pasar el día al cerro, yo prefiero ir al cerro.
Ah, no te puedo creer.
Toda la vida, así, me encanta. Sensación de subir y llegar, llegar como a la cima.
¿Y tenéis como cimas que hay hecho, no?
Tengo, no, pues el provincia. El provincia lo subí un par de veces, es que soy mala para la nieve, entonces me gusta como la montaña, pero con rico
seca.
Clima.
Afganistán.
No, soy mala para dormir porque tú en nieve y eso me da como, me da frío.
Frío,
pero cuando tú el provincia lo subí un par de veces, que arriba está bien, y igual te mandaba unas 5 horitas de subida.
Sí,
y que hay con la pantorrilla, pero es rico, me gusta, yo quiero la montaña.
Yo subí el Manquehue, el cerro Manquehue.
Sí, también lo subí.
¿Lo subiste?
Lo subí por
no
el lado...
No es fácil, señor. ¿Por el lado correcto?
Por el lado...
Por el lado del demonio.
Por uno de los lados, no sé si era el más difícil, pero iba con el más chico mío y el curso iba... Y en un momento al guía le dije, ¿tú estás consciente de lo que estás haciendo? Porque llegó un momento en que los niños resbalaban, yo estaba como colgando, y dije... ¿Esto es habitual? ¿Esto corresponde? Así que yo soy muy precavido. A mí la montaña me ofrece más mucho respeto. No le tengo tan, no soy tan atrevido a pensar que la montaña es para todos. En eso soy como Moisés. Creo que hay algunos llamados.
No hay que respetar la montaña. Hay accidentes tontillos. Que esos cabros que salen ahora en verano y que se quedan, pasa harto acá en Chile.
Te podéis perder.
¿No? Te podéis perder, pero pesado.
A mí me pasó, yo subí el volcán Villarrica.
El Osorno.
Ese, el que está al frente del lago Villarrica, el Villarrica, ¿no?
¿O no? Volcán Villarrica, sí.
No, el Osorno está más allá.
Sí, volcán Villarrica.
Y
hay mucha gente que se pierde ahí en el volcán Villarrica.
Sí, ¿no?
Sí. O queda con zapatillas.
Efectivamente, señor. Yo fui con unas toppers, esas antiguas celestes, que parecían alpargatas.
Además, esa piedra volcánica que es terrible.
Y es...
Piedrecilla.
Debe tener 4.000. ¿Cuánto tendrá? Unos 3.800 metros.
No tengo el dato aquí.
Acá. Y también nos, yo fui con un amigo, nos tiramos por otro camino y veíamos a al guía turístico unos 3 kilómetros más allá, lo veíamos subiendo un grupo de personas. Y nos fuimos por otro lado y empieza el viento con arena, es una prueba.
¿Y te perdiste?
Nos perdimos, sí, pero tuvimos que bajar, pero no nos fueron a buscar.
¿No lo fueron a buscar?
No, bajamos nosotros, pero fue una derrota.
¿Y andaban con
no llegamos
gente?
Cumbre.
¿Andaban con más gente?
Yo y un amigo, así.
¿Pero no andaban en grupo?
No.
Qué responsabilidad.
Yo con él.
En la montaña.
Secreto de la montaña.
Bueno, y bajaste, pero pasaste susto.
Sí, pues. Sí,
Lo que pasa es que la gente cree que, porque tú decís, ya subí por acá y tengo sentido la orientación y todo, pero los cordones montañosos, y puedo pasar acá cerquita, en Farellona, que es cuando el mar, son, uno se pierde si finalmente el sentido de la
no, y aunque te engaña tu compañero 15 metros delante tuyo, igual te puedes perder, igual te puede pasar de todo.
No, el problema es que, bueno, tú te das cuenta que estás bajando.
Sí, pero no sabéis por dónde.
Entonces el problema es que vas bajando y el problema es que no sabéis por dónde, ese es el tema.
No, y cuando vais subiendo tampoco sabéis por dónde. No, sí, es una incógnita.
Mira, qué grande pensamiento. Yo creo que, claro, es la vida un poco así también, si uno lo mira de manera... Pero yo soy muy celoso de primero del placer que produce caminar hacia arriba.
¿Te gusta, sí?
No, soy celoso. No es algo que me parezca tan fácil de asumir, que eso es un placer. Más todavía pensando que al subir siempre está la obligación de bajar.
Claro, no hay ganancia.
O sea, es muy primario el pensamiento. Voy a subir para bajar.
Es subir
si
por
lo analiza en términos fríos,
es como Gurdjieff.
Es un esfuerzo.
Encuentro con hombres notables.
En un esfuerzo titánico, tú llegas a la cima y no puedes estar más de 5 minutos.
No, puedes quedarte ahí un ratito.
Porque te puedes volar.
¿Qué placer produce hacer cumbre?
Es loco eso, pero produce un placer. A mí me produce... Es
¿pero
como...
un placer erótico?
No, es como...
¿Un coquilleo?
Yes.
Es como del logro, del esfuerzo...
Y que tu cuerpo, es como, puede, y que es tu como cuerpo
terminar,
puede...
Es como terminar un trabajo, quizás, ¿caché? Cuando te dicen, hoy tenido un mes para entregar uno y tú no lo entregaste nunca, y viene... Y de repente te pusiste las pilas 2 días y como que lo entregaste, igual esa satisfacción...
¿No te pasa lo mismo si yo te llevara en helicóptero a la cima?
No es lo mismo. Porque también tiene que ver con lo físico, uno llega cansado.
Y te falta oxígeno.
Y el olor es rico. Y ese, como sobre todo en Santiago, que uno vive como full contaminación, y llegar a ese espacio donde sentís que el aire corre de manera distinta, aunque sea una cosa
bueno, sugestionada. Bueno, lo primero que uno siente al respecto es subir el Santa Lucía.
También hacer cumbre ahí también no es fácil, hay que esquivar.
Soy bien vestido Norfis con una serie de cadenas y cosas, y llegar no. A hacer cumbre en Santa Lucía, ¿se ve mal eso?
Si no te pitieron el camino, yo creo que va a ser una cumbre notable. Sí.
O el San Cristóbal.
También. ¿El San Cristóbal por qué?
Subir el San Cristóbal, hacer cumbre en San Cristóbal. Pero así con lleno de equipo. Así, no, llamando a tu familia. Que la gente escucha, ¡aló! Sí, lo hicimos, solo era para decir así, ¡Viva Chile,
mierda, estamos aquí!
¡Viva Uruguay! No, pero... Y que estén todos rodeándote.
Oye, perdona, pero hacer cumbre...
Comprando algodones.
Hacer cumbre en San Cristóbal es hacer cumbre en la Virgen.
Te pedía un poquito más.
Es muy duro lo que estás diciendo.
No, pero en el lugar donde está ubicada físicamente la Virgen, y hasta son bicicletas, es para aplaudirte. Porque hay gente que llega y sube trotando. Sí. Hasta allá, de verdad que también de ese.
Hay una capilla allá arriba.
¿A dónde está la Virgen?
Ahí está la Virgen.
Y me acuerdo que una amiga que tenemos común hizo una misa. Y yo me acuerdo de las cosas que pensaba. Decía que fantástico lo que hizo, porque al final. Es como ir a lo básquet, digamos, porque caminar todo eso para
arriba no deja de ser.
Arriba, pero está bueno, podría ser un planito.
Pero me gusta que se vea iluminada en la noche la Virgen del San Cristóbal. No sé, lo encuentro bonito.
No es el tema de hoy, pero.
Hay algo natural que nos lleva para allá.
No, yo creo que hay una necesidad de las ciudades de estar cerca de cerros, porque el cerro te protege.
Pero eso nos pasa a nosotros porque nacimos en Chile.
En África no hay cerro.
Pues, no, en Argentina, ponte tú, los papás de Diego tienen una casita en la costa, en un río. Entonces me decía Diego que se les inundaba mucho. Y yo le pregunté ingenuamente, pero me salió, de verdad que no lo pensé, le dije, ¿por qué no la pegaron más al cerro? la casita, pues sí, así no...
No hay cerro.
Me dijo, ¿qué cerro? ¿Qué cerro? Digo, no sé, no hay una lomita, como... Me dijo, no hay nada, es una cosa como...
Pero con una retroscadora te armáis un cerro. Está,
fantástico. No, pero no hay. Y a mí me parece... yo sé que tienes una llamada, Roca, pero cuando estuve en la Patagonia Argentina, que estuve haciendo un programa, estuve viviendo allá como 3 meses... No hay nunca
nada, sí.
No, es horizonte de tierra, a mí nunca me haya pasado. Uno acá mira,
que miráis para todos lados.
No, acá uno mira y siempre va a haber un cerro que te va a cortar la mirada, digamos.
Y
si no está el mar, y ahí hay un horizonte, digamos, de mar. Pero horizonte de tierra, que veas tierra hasta el horizonte y más, nunca me haya pasado.
¿En la Patagonia?
Ponte tú en Esquel, al interior, cuando uno se empieza a meter.
¿Pero
como
Argentina?
Argentina, pues, en la parte argentina.
Yo que es super... la parte más fea, dice Darwin.
Es bien lindo.
¿De la
igual.
Patagonia? La
Darwin
parte
criticó mucho el lado oriental.
Pero ¿sabéis qué? Pues, no sé si será gusto de Darwin o no, pero las nubes que hay ahí, que te va a echar una foto también, y una cosa. Y no, es que es impactante.
Es que el estudio de él está más basado en lo...
En
la naturaleza viva.
Porque no hay nada.
Llega a ser el estudio de las nubes. Pero no, dijo, él criticó la Patagonia oriental. Dijo... La que vale es la chilena, en el fondo.
¿Pero qué es lo que hay en la Patagonia Oriental? No hay nada. Es pampa.
No, pero no es tan seco. Es
no,
como...
es tundra.
Bueno, yo fui en verano quizás, pero era como... muchas zonas son parecidas como a la zona central de Chile, fíjate, como ese tipo de arbustos, como la zona central más seca, más pegada como...
Por eso no es el sentido que tiene la gente en la cabeza la Patagonia, que es exuberante, que es la Torre del Paine... grandes bosques.
No, para nada, libre. Seco.
Eso no es el lado argentino, por eso creo yo, humildemente, que hay una mala... No, volvemos, en algún momento hablamos sobre el lenguaje, que los argentinos hábilmente posicionaron a la Patagonia en el mundo como de ellos. Y los extranjeros cuando llegan a la Patagonia vienen a la chilena, porque aquí es donde está la exuberancia y el fin del mundo tal como se lo imaginan.
Pues es que eso pasa también con el sur,
el sur, la Patagonia.
Esto es full
sur.
Patagonia,
el sur chileno es
esto
muy
es lo que te digo. ¿Cachai? Que es bien zona central, es como no la foto no, grande.
Claro.
Esa es Patagonia chilena.
Eso es Mendoza.
No, esa es Patagonia argentina. Es que es de Mendoza hacia el otro, hacia el Atlántico, porque es como...
Ah, pero no es seco, claro.
Pero es seco con arbustos y mucho río, pero igual es bonito. Tiene
pero como Borra Rivadavia, que está en el mar, todo ese camino es una pampa seca y plana.
Pero está lleno como de mini oasis, así con ríos y todo, donde que es muy bonito. A mí me gustó mucho la Patagonia Argentina.
¿Por qué dejaste de escalar?
¿Por qué dejé escalar? Porque entré a la escuela de teatro y los fines de semana, que era cuando más hacía escalada, llegué a competir y todo. Tenía...
competencia de escalada.
¿Te fue bien?
Mira, tengo súper poca... Yo tengo harta elongación en las piernas, entonces lo que hacía... Pero tengo muy poca fuerza de brazo. Entonces no puedo hacer esa cosa que hacen los escaladores, que de repente te caes colgando una mano para sacar...
Y tú sacas una tiza.
Sacáis la tiza o el magnesio para poder seguir... No, eso no podía hacerlo. Entonces lo que yo hacía, pata. Pero así, una elongación. Así, pero siempre en los pies. Entonces me faltó bastante... Me faltaba mucha fuerza de brazo.
Nunca me lo he imaginado. ¿Tú eras eso?
No, me encantaba. Encontré más que la escalada. Es que
¿qué año fue eso? Porque eso lo inventaste tú.
Ya existía.
Pero muy poco en Chile.
Había muy poco. Y había uno que era seco, que era, como se llamaba, me acuerdo el apellido, Retamales, que era como una mosca. El tipo era pesado, no sé, 45 kilos, era y subía así, pero como una araña. Era impactante.
Pero es peligroso porque eso, si bien va amarrado, hay momentos en que estás completamente suelto.
¿Tuviste accidente?
Sí, tuve un accidente que fue aprendiendo, haciendo como los cursos de qué hacer y qué sé yo. En el caso que se te eche a perder, ponte tú el arnés. Hay una forma que tú te podías hacer como un arnés con una cuerda para poder descender. Y la cuerda pasa por el cuello. Y me quemé el cuello, quemadura de segundo grado. Así
no.
Fuerte. Sí, cuando me quemo aquí se me ve la cicatriz aquí así. Me quemé fuerte. Estuve como 3 meses con cuestión para la quemadura.
Bueno, vamos entonces a tu llamado.
Vamos a intentar...
Por el ritmo que te favorece.
Vamos a hacer un llamado con gente de la Federación de Andinismo. Vamos a ver qué nos dicen del montañismo.
¿Aló?
Hola, ¿tú eres alpinista?
Sí.
Hola, ¿cómo estás? Disculpa que te llame a esta hora.
No tengo problema.
Un agrado hablar contigo. Mira, son preguntas de la Fundación Llévame a la Cumbre, que es una fundación que está fortificando el deporte.
Ya.
Y me gustaría hacerte un par de consultas súper básicas, súper simples, que te vas a regocijar. ¿Es apasionante escalar?
A ver, pero me estás... aquí te estás metiendo en dos ámbitos de cosas. Una... escalar es una rama dentro del montañismo.
Ya.
Porque no es lo mismo.
No, no, pero a nivel general, así como, como en la vida, como en tu vida, o sea, es, ¿te apasiona escalar?
Sí, sí, me gusta. Ahora, yo soy netamente montañista, yo no soy tanto escalador.
Ahora, contéstame así, cuestionario en flujo de conciencia, muy brevemente, ya, no. Mira. ¿Por qué me apasiona escalar?
Por el exceso de... la montaña es un vínculo que me da a mí y a mucha gente de libertad.
¿La montaña te habla?
Sí.
¿Qué dice?
La montaña te enseña muchas cosas. E incluso el montañismo, mucha gente y grandes hombres dicen que es una filosofía de vida.
Te habla con,
te entrega
con naturaleza.
Una cosa, claro, que tú no lo puedes describir, pero te sientes súper feliz.
Oye, cuéntame, que es súper... ¿Qué estás escuchando?
La radio.
Es súper buena. Oye, me gustaría preguntarte, mira, ¿cuál es el pico más alto que has alcanzado? Te lo pregunto sinceramente.
6.864. ¿Ese? 6.864.
¿Ese pico chileno?
Es chileno.
Ahora, ¿tienes la meta de llegar a un pico más alto todavía?
A ver, igual tengo ya 50 años.
Ah, tienes voz de Lolo.
Sí, gracias. Tiene. Igual tengo 50 años. Entonces, la montaña también te va enseñando muchas cosas. Y ahora estoy más dedicado como a trabajar con gente, a enseñar a gente.
Bueno, te quedan muchas cumbres, muchos picos, mucha suerte.
Ok.
José, un beso apretado.
Listo, cuídate mucho.
Lindo.
Espero conocerte algún día.
Sí.
Chao.
Chao, un abrazo, campeón. Te quiero.
Roca, ¿por qué tan amorosa la...
Bueno,
tanto
porque...
verdad, tanto...
Se te pegó el secreto de la montaña, pero en porno. Porque igual había algo romántico.
Cada uno le llama la cumbre como puede, pero...
El pico chileno más grande es 6.008 y algo, ¿ah?
6.008, no es
6.860,
no es malo. ¿Eso no es la Aconcagua?
No, pues ese es la Aconcagua 7.009.
No, la Aconcagua son...
8.104.
¿El Aconcagua de qué país al final?
El Ojo del Salado, entiendo que es chileno, ¿no?
Sí.
Bueno, siempre cuando hay en avión dice, hermano...
6.962 la Aconcagua.
¿Yo cuál subí por 8.000 y tanto?
No, pues ya el Himalaya.
Pero 8.000 y tanto. El Everest es el único que hay, y el Marte, no hay más.
Tú en Himalaya no me di cuenta.
El Kilimanjaro es 5.895, pero la nieve es sacrificada.
¿Sabes cuál es el drama cuando estás ahí... a punto de hacer cumbre a 7.000, 6.000 y tanto, me lo imagino, es que en algún momento uno tiene que pensar, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? ¿O no?
¿Por qué lo estoy haciendo?
¿Por qué llegué hasta acá,
¿Por qué me calambré? ¿Por qué quise subir?
Y tengo que volver, güey, qué lata, güey.
No, pero que...
¡Me quiero buscarme, güey! ¡Un helicóptero!
Lo bueno es subir la montaña, no, porque uno está muy... Si te ponía a pensar así, te caí, así que tenés que estar ahí
en presente, todo el rato.
Y es que hay, o sea, la montaña involucra...
Yo no esquío, es que yo la nieve no tengo.
Pero la preparación física para subir...
yo entrené yo tuve una época que era muy así deportista de montaña. Me gustaba mucho la montaña, outdoors. Y entrenaba en el Metropolitano, hay uno que está cerca del Estadio Nacional, que es de la Chile, con unos gallos que iban a subir el Everest. Te morí el entrenamiento, estaba mi mejor momento.
Después un ventilador.
Se me salían los huesos aquí de las caderas, ¡pah! Estaba mínimo.
Pero no te ponen un ventilador, porque tú tenés que caminar contra el ventilador, una cosa así.
No,
me imagino entrenamiento para la montaña, como te tirando de tierra.
No, resistencia en serio, resistencia así, dura.
Un ventilador con arena en el mall, así, está igual. ¡Vamos, hay que subir! Se
como
llega
en el mall Spark, claro, así como claro. la ola de cerro.
¿Pero qué entrenáis para subir un cerro?
Resistencia física, piernas mucho. Y poder, pues tú sobre todo tiene que ver con la resistencia hacia el cerro, porque en el fondo tú creéis que vaya a llegar a un grado, que tú vayas a hacer base en una parte, y resulta que hay tormenta, o qué sé yo, se te alargó, y el cuerpo tiene que resistir, y es fuerte, va a ir en ascenso, así, todo el rato, igual que las bajas también son peludas. Po.
Pero espérate, entonces, vamos a
hacer. ¿Bajas de poto? Así como
no, ahora. yo bajo rápido. De patita, soy cara a cerro, me gusta.
Pero podéis, por ejemplo, tomarte todo el tiempo si querés subir, o necesitáis llegar.
No, si está,
porque, o sea, hay gente que uno, va al lado muy rápido y dice, yo llego después, bueno,
uno,
tranquilo.
Uno sí, pues uno sube Cerrito, pero si alguien está subiendo así, tipo, no sé, la Aconcagua, el Everest, se te hace de noche y te podéis matar si no estáis viendo nada, tenéis que llegar en un horario, se oscurece más temprano.
¿Y
ellos
y,
sí,
y por qué
ellos
no apenas oscurece para ahí?
Porque no, porque en algunos lugares no podías acampar, algunos son tan empinados.
¿Pero que tú hayas alojado, alojaste en la montaña?
He alojado en nieve, sí, como una vez, pero no muy alto y como... Y igual no me gusta, me da frío, en cuanto que no podía salir a hacer pipí.
¿Es verdad que duermen desnudos? Si hay situación de frío y todo,
porque
que
la ropa
los cuerpos se pueden... Perdón la palabra, calentar.
El cuerpo no tenés que agregarte, o sea, utilizan un saco atómico y
no,
sí se ponen con súper poca
en
ropa.
En situación de extrema, creo que en pelota te roga que vamos a tener que
hacer el amor.
Sobrevivir. No.
¿En serio?
Es cucharita, perdón que diga, pero
calor humano, sí, obvio.
Cucharita, calor humano.
Pero sin ropa, ese es el efecto.
En pelota, sí. Dicen que eso es lo más.
Es la forma de sobrevivencia.
La forma de sobrevivencia en pelota.
Y que
o sea, se cae un avión y lo primero que tenéis que decir, ¡todo en pelota! ¡Todo en pelota! ¿Pero por qué ahora? El programa este.
No, igual hay que. Hay gente que ha perdido, ponte tú.
¿Y si fuera un hombre
con
hombre?
Dedos, de verdad.
¿Tú estarías dispuesto
pero por el frío, por la hipotermia?
Hacer cucharitas.
No, y porque se te congela la pata porque no fuiste bien equipado y esa cosa. ¿Nunca,
y el
nunca
órgano,
le ha pasado que tenéis tanto frío que se te congela el pie?
Si el dedo
se
congela.
Que se le va a caer.
Bueno, hay gente que. Oye, mucha gente que ha perdido.
Si el dedo se congela el miembro, digamos, la...
El dedo mayor.
¡Qué feo!
pero, igual es importante saberlo.
Tenés que cuidarlo. Lo que pasa es que ese dedo no va en contacto con la nieve, a no ser que te vayas arrastrando, pero en general el pie va abajo.
¿Pero podría congelarse y quebrarse, por ejemplo?
No soy doctora, yo creo que sí. Yo creo que cualquier parte se puede congelar.
Oye, soy seco de escalar, me perdí los dedos. Y
la tula.
Y la tulita.
No, obviamente estáis de paseo con la familia, así encontráis. Papá, una tulita. ¿Pueden haber rastros humanos en los cerros? En las montañas. Encontrás un miembro viril botado que se le cayó a alguien.
Congelado.
Te puede traumatizar.
Pero. Pero espérate, llama la atención que Andrónico Lux, por ejemplo, teniendo todo lo que tiene, no necesitando tener que tomar riesgo, haya subido, entiendo que el Everest.
Creo que sí.
¿Pero lo subió él?
¿O lo subió
el hombro de él? No, el hombro de un nepalés.
Así, corte y aparece. ¡Más rápido! ¡Más rápido!
¡Esto es subir!
No, pero lo que sí,
pero hay una
iba
relación
con una,
ahí porque...
Iba con una niña que era de Europa, que escaladora, y estupenda, yo... La sigo a ella.
Ay, ¿verdad?
Llego hasta...
Sí, salió como en la revista el sábado.
Sí,
ella,
no,
sí, la viernes estupenda.
Estupenda, pues yo cualquiera ya...
Pero hay una...
¡Dice encima!
¡Cucharita! ¡De noche! ¡Oscureció!
Hay una relación ahí porque muchos empresarios importantes, destacados y exitosos subiendo... Haciendo
cumbre. Solabarriete y otros más, por poner un nombre...
También.
No, pero mucha gente vincular.
Mucha
gente que empezó.
El primero partió como Jordán, ¿te acordáis? Jordán era como el
primero. Jordán vendió este
como
concepto. Vertical.
Pero dicen que a Jordán tú le decís la palabra montaña y tenés 4 horas seguidas de charla en vivo.
Y creo que se encontró con Purto en el Everest y Purto venía
por el lado
difícil, digamos.
Esa es subir el Himalaya a la chilena. Es que toparse con el otro justo.
Claro, es que no, parece que era como un molde, ya. O sea, había una cantidad de expediciones.
No, parece que hay muchas expediciones.
Españolas, entonces...
Vendedores de maní.
Claro. ¡Pan de huevo! Que es un poquito lo que pasa cuando uno va también a lugares así que uno cree que no hay nadie y se encuentra con... Me acuerdo haber ido a las 7 tazas. O a las 7 lagunas en Pucón, y creo que lo normal es encontrar 3 lagunas, y hay que caminar mucho, un cerro muy cabroso, lleno de vegetación, con riesgo de todo orden, y de repente encontramos la cuarta laguna, que creo que la encontré yo, y cuando llegamos a una playa virgen, y hay una carpa, y cuando llegamos, ¡llegamos! Y se escucha el eco porque es un lugar, ¡llegamos! Y salieron de la carpa una amiga que era del grupo que se había desaparecido hacía 3 días, con uno de los tipos que era del grupo, que también estaban los dos, y el barbón, y sale, asoma la cabeza, Claudia, bueno, métete para adentro, que son el Guayar, el Tito y el Cuco. Y salieron todos así con cara, ¡hola! Entonces, ¿qué hacen aquí? No, estábamos. Pero llevan tres días, caro. Sí. O sea, se había arrancado. No, sí. En tiempo adolescente.
Bueno, hay uno, lo tienen que haber escuchado. El señor,
rebuscado porque hay tanto lugar.
El señor Lucero.
Bueno, mitológico, sí.
¿Qué pasó con el señor Lucero?
Es un mitológico porque él es como el señor Montaña de Chile, así
sí,
es
yo
que.
Lo entrevisté una vez.
¿Lo entrevistaste?
Claudio Lucero.
Claudio Lucero.
Él me dijo una cosa increíble.
¿Qué te dijo? Es cuña tras cuña, es una frase. ¿Sabes?
No, pero fue con respecto a lo uruguayo.
Ah, ya, ¿qué?
Que yo le pregunté que ¿qué le parecía a él? Esto fue off the record, obviamente, pero ya ha pasado tiempo y creo que puedo levantar el secreto sumario. Entonces yo le pregunté qué le parecía a él el tema en sí, porque él, ¿con qué se había encontrado él?
¿Porque él los encontró?
Él fue a
uno de la expedición.
Cuando llegan a pedir auxilio, él fue el primero en llegar allá.
Después del arriero que los encontró, digamos.
Claro, es que el arriero lo encontró los otros dos, pero quienes llegaron al,
arriba,
al
vale,
grupo
vale,
fue
te
él.
Entiendo.
Entonces cuando llegó, dice, mira, lo primero que me llama la atención es que estaba la frontera argentina muy cerca para hacer el otro lado. O sea, ellos hicieron justamente lo contrario que había que hacer. Se habían salvado mucho más rápido yendo hacia el este. Y luego dijo que, y esto yo, digamos, lo planteo ahora después de muchos años, que había un arma.
¿Entre los uruguayos había un arma?
Que había un arma. ¿Qué es lo que lo hace al pensar de que alguien impuso la fuerza por su y sometió al grupo a una serie de decisiones que son quizás, por ejemplo, el tener que ir a buscar ayuda al lugar contrario o u otro tipo de decisiones? Y este silencio fue el mismo silencio que pasó cuando a mí me lo contó.
Complicado.
Eso define muchas cosas, ¿eh?
El día de la montaña.
Había un arma.
¿Te vas a casar, Roca?
Por supuesto.
¿Te han ascendido, Felipe? ¿Vas a armar tu propio negocio o piensas tomarte por fin
de los últimos
ese año sabático? Hagas lo que hagas, seguro que quieres un banco que te funcione.
Si no, uno, voy a llamar ahora.
Uno que no ande diciendo que es el mejor, con promesas y bla, 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 sino que mejore realmente día a día para que tú puedas olvidarte del banco. Santander, un banco para tus ideas.
Vuelve un gran pisco, el nuevo pisco de Aguitas. El equilibrio perfecto entre roble y uva moscatel. Producción limitada de expertos maestros pisqueros. Pisco de Aguitas vuelve al origen.
Se largó la promoción Tecno de Portillo. Si compras tu Toyota con financiamiento especial, elige entre un iPad mini o un Smart Cam o un Smart Watch de Sony. Elige hoy el Toyota que más te guste. Corolla Yaris, RAV4, Runner. Lo compras con crédito especial Portillo y además te vas con el regalo de Pascua. Listo, así que aprovecha porque diciembre es también Tecno. Y Portillo, Toyota es total, confianza total.
Cada vez que alguno de mis hijos me pide algún consejo, pienso largo rato antes de dárselo. Será porque siempre quiero que obtengan lo mejor para ellos. Por eso me siento tan identificado con Euroamérica, porque siempre se han preocupado de entregarme un consejo en el momento preciso. Y aquí estoy. No me ha ido tan mal. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre.
Hacemos una pausa. Qué buen tema. Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica increíble, ven a Restaurant Cascarrabia. El chef Angelo Poloni y su equipo te deleitarán con sus exquisitos platos, el mejor ambiente y una atención personalizada. Te esperamos en Vitacura 4085, a pasos del Mañío. Reservas en cascarrabias.cl. Restaurant Cascarrabia Boutique, una experiencia inolvidable. Averigua por eventos de fin de año entre lunes y miércoles.
Javiera, ¿podí ir a pedir la factura que te pedí?
Pero Felipe, ¿por qué no vas tú si yo tengo cosas que hacer? No puedo.
Pero Javiera, cuando aceptas las facturas son electrónicas, no se demoran nada. ¿Por qué siempre me estás diciendo que tengo que ir yo físicamente cuando todo se hace por internet? Son los líderes, hace 15 años. ¿Por qué tengo que repetir?
Pero no me rete.
Que me da rabia.
No puedo, porque yo no tengo ningún problema. Pero si me habláis así golpeado, no me dan ganas.
No te estoy hablando golpeado. Estoy triste. Acepta Chile Velocidad Digital de una vez.
Si en todos lados escuchas excusas como no tengo tiempo, mañana empiezo. Es que nadie me dijo nada. Toma tu Acer y aléjate de ahí. Menos mal tienes tu nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 con todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core que te permite hacer realidad la próxima idea que tienes en mente. Acer, haz que las cosas pasen.
Ya estamos de vuelta con el tema...
El día de la montaña.
Subir a la montaña y grandes confesiones que se han desclasificado después de más de muchos años.
Lo del arma es muy fuerte.
No, pero eso me lo dijo él y yo simplemente lo comento porque...
Nada que ver, pero vi una película a propósito de avión, de que se llama Non-Stop. ¿La vieron? Así como esas de acción. Si les gustan Me acuerdo por el asunto del avión y bla, bla, bla. Que el gallo es un... ¿cómo se llama esto? Que oficiales de vuelo que trabajan como escondido en Estados Unidos.
Espía.
¿Espía?
No, pues alguacil, alguacil de vuelo.
Alguacil. Comisario.
El comisario vuela, bueno, la... y lo empiezan a echar... Bueno, la cosa es que tienen... empiezan a mandar un mensaje así como, en 20 minutos va a morir alguien adentro del avión. La cosa es que le echan toda la culpa a él, entonces el tipo no puede aterrizar y todo ocurre dentro del avión sin parar. Estaba muy entretenida. O sea, la gente que gusta esas películas de acción así media lesa, esa está buena. Se llama Non-Stop. ¿Sabéis con quién? Con este que es irlandés, ¿cómo se llama? Que también hizo secuestro, que le secuestraron a la hija y él partió a buscar... Liam Neeson, sí.
Una de las mejores recreaciones, representaciones de una caída de un avión, a propósito de lo que estábamos hablando, no sé si es lo mismo, es que cuando viene la película El Náufrago, con...
¿La de Tom Hanks?
Tom Hanks, cuando él está en el baño, entiendo, y quiere alcanzar el papel o quiere alcanzar algo, y de repente un golpe... y se viene abajo y en dos segundos está volando, agarrado de dos manos de la orilla del dintel del para entrar al baño y luego se pega contra usted y todo ese cómo vuelan las cosas y todo cómo cae es increíble en la fracción de segundo todo lo que ocurre. Eso solamente lo dejo para contratar.
No, pero se han ido profesionalizando. Porque ¿se acuerdan cuando uno era chico que daban Ataque en la Torre? ¿Cómo se llamaba?
Infierno en la Torre.
Sí,
Infierno en la
que
Torre.
Era, ahora, este Non-Stop que te digo.
Todo el mundo iba a ver esa película porque en ese tiempo cualquier catástrofe era digna de... No, nadie la conocía porque no existía lo globalizante. Lo globalizado. Entonces, uno no estaba tan al tanto de las grandes catástrofes. Entonces, las películas eran como Infierno en la Torre, Tiburón.
Tiburón era arrasado. Tiburón 2. Tiburón.
Yo estuve en esos paseos tontos que uno hace. Estuve en Los Ángeles. Fui a los Universal Studios.
También yo fui.
Y entonces, ahí está tiburón.
Sí, pues te pasean por... Te me tomé el carrito, te pasan...
El bote, sí.
No, pero sabes que te pasan por el metro donde... De King Kong, creo que...
Sí, yo
que
también.
Y se cabre y de verdad que la maniobra es impactante. Acá en Chile sería como...
No, y se inunda el metro.
¡Guatón, súbete la correa para hacer la vereda que se cae!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso, Crisosto?
Claro. No, hay una cosa... Uno pasaba por Tiburón, pasaba por el motel de Psicosis, el original que lo tenían ahí guardadito. No, igual estaba chileño.
Pero lo que te... Qué bueno que tocaste este tema. En general, incluso Titanic. Cuando se quiebra, se parte por la mitad, Titanic.
Empieza a refalarse los...
Este sonido. Es como un estítico. Y cuando empiezan todos a correr hacia arriba, hacia adelante, a llegar a la baranda... Y logra llegar el amado con la amada, que son
Leonardo
y Kate Winslet.
Y llegan ahí y miran cómo el bote este, que es un gran embarcación, se empieza a hundir. Y el sonido maravilloso de alguien que cuelga, que se suelta y se escucha ¡cling! Que pega alguna parte de su cuerpo con otro fierro.
¿Cachaste que hicieron un estudio?
La banda, a lo mejor, ahí. La banda
hicieron un estudio y en la tabla donde queda Kevin Winslet cabe perfectamente Leonardo DiCaprio. Te juro. Entonces, caen los dos. Entonces, llamaron a James Cameron y se rió mucho porque efectivamente cabían los dos, entonces no había necesidad de que él se sacrificara, digamos, pero te cambia un poco la película, pero
los labios de una villana.
Pésima.
Qué fuerte los labios azules y el pito. Que lo estaban tratando de ubicar.
Y están a 3 metros y medio.
No, pero DiCaprio que ahora cumplió 40...
Es el mejor momento del cine.
DiCaprio que ahora cumplió 40 años, yo encuentro que está cada vez actuando mejor, fíjate.
Tiene cara de niño, 15 años permanente.
Sí, ya no tanto, pues ya
pero
después...
de niño malo, sí, no, nunca le creí.
Ah,
nunca le creí.
Grandes momentos del cine.
En esta Non-Stop que les cuento, también está muy bien hecho. De hecho, cuando aterriza, no sé si era... Yo aplaudí, así como ya... agotada, esas películas que te agotan, que te agotan, que te agotan, que se van a morir todo.
Fueron a ver esta última que están dando de los hoyos negros y la cosa.
Interestelar.
Roca fue, pues dijo que le había gustado.
Sí. No, no tanto, no me gustó tanto.
Pero, ah, no te gustó tanto.
Yo me quedé con tu impresión y después tuve una comida y yo me la jugué, viste, cuando uno escucha
el. ¿Te basaste en mi criterio?
Me basé en tu criterio, un poco como si fuera el mío, igual, ya, pero sin haberla visto. No quería quedar fuera, entonces no dije nada. Empezaron a decir, ¡ay, Interestelar! Y qué sé yo. Y yo dije, sí, igual, no sé, Gravity también parece que alguna gente es mejor, acuñando tu frase. Y casi me matan.
Ah, no, ¿en serio?
La gente, es que había llorado. La gente que estaba en la mesa había llorado por Interestelar, no, porque creo, era mucho más que una anécdota en el espacio. La historia que había detrás.
¿Cuál es el perfil de esa persona que opinó eso?
Eran dos.
¿Ya? Dos personas solas.
Dos personas, no, sola. Una muy, muy... No sé si transgresores, no, pero habían llorado de emoción con la peli y yo ahí no supe, no me quedé sin línea argumentativa porque no la había visto.
No, hay que decir, pisotearlo nomás. ¿Cómo lloré con ese mamón? No, no, hay que jugar, seguí hasta el final, seguí hasta el final con el argumento.
Descalificar por descalificar.
Nunca retrocedo.
Ay, ¿cómo lloráis con esa película?
¿Cuál?
Lloraron con Interestelar. Bueno, hay diferencia de sensibilidad muy fuerte.
Scarface.
Oye, yo me quedé con lo que más me, la imagen más nítida es lo de la cucharita, lo de hacer cucharita.
Que son los temas que te gustan a ti, pero en general.
Si nosotros fuéramos a, tuviéramos que alojar en la montaña, tuviéramos que se oscurece y tenemos que sobrevivir.
Cucharita.
¿Y quién? ¿Cómo?
Tú al medio.
Claro. Llegando a Colorado.
Llegando a Colorado, nos quedamos sin
todo el medio,
porque,
y vaya, vamos, que se escucha.
Ahí nos ponemos violentos nomás, pero va todo el medio, todo el medio. Tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada.
¿Y tú dónde vas a estar? ¿Delante mío?
No, detrás. Detrás, cuidando el peligro que pueda suscitar por la retaguardia.
Bueno, ya, acepto.
Acepta. Y bueno, ¿y Javier a dónde va a ir?
Ahí está, delante mío, de ordenamiento. Cada cual gana lo suyo aquí.
No, pero lo que sí un hecho complejo es que la angustia que produce el momento de sobrevivencia, o sea, o que te sientas solamente perdido, incluso en un mall, solamente perdido, esa sensación que perdiste a la persona querida, aunque sea a metros de un mall, que entró en una tienda en un momento un niño.
Ay,
o tu señora que se fue y la viste con un
con otro
peludo que se fue. Cualquier sensación de eso es indescriptible. Lo pongo acá como un tema.
Esto va a generar cosas, seguramente.
No, pero lo que pasa es que el fenómeno de sentirse perdido, qué sé yo, es muy terrible porque no es tanto por ti, es por el otro.
No, es un sentimiento...
Pero tú que tenés hijos, tenés cuatro...
¿Se te han perdido
una? Se te han perdido una en la playa, esas cosas horrorosas que le pasa a la gente que en el mall... ¿Cuánto lo más que perdí un niño? ¿Cuánto rato?
No, nunca, porque los llevamos siempre al mismo lugar y está cercado. Pero le pasó a mi señora este fin de semana, o la semana pasada, cuando fuimos a ver a un sobrino que nació, que es hijo de mi hermano Juan Pablo Clemente, y estábamos ahí en una clínica que es de la Universidad de los Andes, que queda bien arriba y que... Hay muy pocas personas dentro de la... Está recién inaugurado, parece. Entonces fue este hijo mío a buscar, a ver a mi señora, y en un momento se dijo, voy al auto a buscar tal cosa y vuelvo.
¿Ya?
Y pasó media hora, 45 minutos, y no aparecía. Entonces mi señora lo fue a buscar, y en ese tremendo edificio llegó un punto en que fue a buscar un guardia, y cuando ve que el guardia venía con este niño de 34 años, perdido, y llorando, ¿eh? Llorando con
lágrimas,
venía con lágrimas así camufladas, pero venía con lágrimas, hubo desesperación, y mi señora también tendió a llorar, que uno pasa muchas películas en la mente de una
persona. Sí, cada vez se pasan más películas.
Claro, y porque hay muchas películas.
¿Y qué se había perdido?
¿Te acuerdas de esas películas de este tipo que llega a Francia, a París, y que la hija la secuestran?
Eso dije, pues, la película que estoy diciendo recién, la de Liam Neeson, la de... Es terrible. Pues sabes que yo creo que, por ejemplo, el caso, te juro, de Madeleine McCann cambió la mentalidad de los papás.
Búsqueda frenética.
Búsqueda frenética se llama esa peli, sí. La de los papás. Porque tú, yo creo que hay muchos papás que antes, cuando tú dejabas dos segundos, no sé, te quería ir a tomar una cerveza y está en el hotel, tu hijo está durmiendo, y decís, bueno, no sé, si ya lo conocí y duerme corrido, lo dejáis dos segundos. Ahora ya no. Después del caso, después del caso de Madeleine, yo con todos los papás que hablo,
que Madeleine nunca se supo qué pasó.
No, pero es que los papás fueron a comer,
dejaron a los niños durmiendo en la pieza y cuando llegaron.
¿Te acuerdas que se acusaron incluso a los padres?
Todavía sí, se acusan.
Bajo sospecha.
Bueno, pero es curioso que no se sepa nada.
Es muy raro, porque, o sea, es muy raro que hayan salido a comer también.
Porque además era una niñita de ¿cuánto?
Tenía como...
¿Dos años y medio, tres?
Sí, eso. No, yo lo encuentro... Pero yo creo que eso le cambió la mentalidad. Lo he hablado con harta gente porque yo no saldría... Después de ese caso, porque uno podría ir a, no sé si a comer en una hora, pero 10 minutos podéis salir. No. ¿Te caché lo que es llegar a tu pieza y que no esté la guagua?
O la dejáis
no
entera con dinamita. Y le decís, de aquí nomás este cordoncito y listo, nos vamos todos. No, yo creo que...
A mí una vez en el mall, en una multitienda, se me perdió Blanca...
¿Cuánto rato?
40 segundos.
Me muero.
Pero yo empecé a correr, casi punteco porque empecé a mirar por debajo, porque me decían que tenés que agacharte para detectarla, es más fácil.
Sí, ¿Y estaba así?
No, al final se había ido con la mamá, estaba ahí, pero fue...
Bueno, lo que es terrible cuando tú estás convencido de que este hijo está con tu señora y te encuentras con ella y te dice ella, ¿dónde está Tomás?
¡Ay!
No, pero no lo tenías tú. ¿Cómo que lo tenía yo? ¿Dónde lo dejaste? Y ahí empieza, yo nunca lo tomé, pero tú tampoco. Y empiezan la... Bueno, a mi papá le pasó que nos castigaban, nosotros trabajábamos, mi papá trabajaba en el Banco Central... Y nos dejaban la bóveda del banco cerrado. Pero normalmente nos encerraban en closet. Castigado el closet. No. Y se lo olvidó. Por mi hermano mayor, creo que se lo olvidó.
¿Pero te encerraban en closet con llave?
No sé si con llave, pero yo creo. Y se lo olvidó. Y creo que le fue a abrir como a las 6 de la tarde. Y partió el castigo como a las 11 de la mañana. Cuando abrió, mi hermano creo que le dijo, ya, pues... Y
tu hermano nunca más hizo
eso. No, mi mamá ahí lo tuvo a mi papá, metió en un closet por mucho tiempo. Pero es que esas cosas pasaban antiguamente porque
el castigo era otro.
Había una cosa más cavernícola.
Sí, el castigo. A mí también me metieron alguna vez.
¿En un closet?
Sí, en un closet. Y una vez yo mismo.
¿Te metiste solo?
Hice una especie de un error, cometí un error con un vidrio y yo mismo me encerré en el closet y no me encontraban. Y pasé mucho rato y después escuchaba como conversaciones buscando.
¿Tú no pusiste un papel? Autocastigo.
Autocastillé.
Lo único que quieres es ser encontrado. ¿Sí? La vida del closet es súper trágica.
Bueno, de ahí viene el famoso salir del closet. El cómo sales del closet después de una reflexión de ese calibre. Pero castigos del tiempo ese eran... te quedas en tu pieza encerrado. Que no es un gran castigo, digamos.
No, ¿y chuleta se llevó?
No existía tampoco la televisión en la pieza.
No, pero el castigo sin tele, siempre.
Pero no existía la televisión en la pieza. En mi pieza no tenía televisión.
Claro.
Porque comprarse un televisor era un evento...
Familiar.
Era claro. Todo el mundo te venía a saludar como... Te compraste un televisor, era... Entonces, un televisor en cada pieza, eso no existía.
No, pero eso es de hace poco.
Entonces te castigaban y era en silencio, no estabas ahí en silencio.
¿Y qué hacías? ¿Qué?
No, mira, este hecho dormido.
Pero eso produce una reflexión, una forma de entender el mundo, que ese castigo...
Quiero que pienses en lo que hiciste, quiero que pienses en lo que hiciste, quiero que te encierres, que vayas a tu pieza, que pienses en lo que hiciste y que después conversemos.
No, ¿okay? Y decirle, búscate.
Oye, yo soñé, el fin de semana soñé, no sé qué significó. ¿Tú eres una persona que puede interpretar sueños?
Hice un taller, pero no sé si tengo los elementos, pero me encanta.
El maestro Chasquilla de lo esotérico. Sí.
Lo que pasa es que soñé que un amigo que no me veía hace muchos años, me encontré en este matrimonio, me decía, nos vamos, tenemos que irnos, tengo un Boeing que no tenemos que llevar, y nos llevamos un Boeing grande a Buenos Aires.
Ya.
Y me pregunto, ¿y tú sabías pilotear? Usted, mira, yo sé despegar, le dije, pero no sé aterrizar. Entonces despegué con el Boeing sin gente, parece. No me acuerdo si había gente yo manejando y lo logré elevar. Pero toda mi preocupación fue permanentemente en el vuelo, la aterrizada. Y me despertaron antes de aterrizar. ¿Qué significa?
¿Qué representa para ti tu amigo en general en la vida? Rápido, sin pensar. Tu amigo.
Trotamos mucho juntos.
Ejercicio.
Trotábamos juntos.
¿Cómo, sí. ¿Esfuerzo?
Trotábamos juntos.
Ya, pero el trote, si tuviera que decirte como cuando tú trotaste, te hicieron un esfuerzo.
Esfuerzo, sí, esfuerzo. Coquetería, voluntad.
También. ¿Coquetería?
Yo te diría, pero habría que preguntarle a alguien más experto, y te diría que tiene que ver con algo laboral, eso. Es como levantar un avión y hacerlo volar, y siempre un proyecto. Siempre. Casi, siempre. Sí, claro.
¿Y por qué no saber aterrizar? ¿Por qué?
Porque ese es tu miedo, finalmente. Los sueños no solamente... Hay sueños premonitorios y hay sueños que también representan...
Pero lo sabes hacer de subir, sí.
Listo, entonces lo tenés listo para subir, eso lo sabés, pero tu preocupación interna, aunque a lo mejor no está en el lado racionalizado, es que te preocupa que resulte o no resulte.
Bien. Tengo tomada la decisión, entonces te lo quería agradecer.
¿Qué pasa? Que yo soñé de verdad el fin de semana que jugaba, que estaba un partido de tenis de dobles.
¿Ya?
Y que yo estaba de público.
¿Ya?
Y que
de repente,
claro, de repente uno de los jugadores que yo no lo conocía, pero se sabía que era muy bueno.
¿A qué nivel de jugador? ¿Sampras?
No, de categoría escalafón.
¿Ya?
¿Ya?
Sufre un tirón y yo, así de pantalón, de blue jean y todo, me tiro a la cancha.
¿Ya jugar?
Y exijo una raqueta y empiezo a jugar.
¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso, doctor?
Fati, tú eres bien de tenis. Fati, el tenis es bien importante, como
sí,
en la vida.
Sí, me gusta, sí.
¿Qué es lo que es, como además de...?
El tenis es mi pasión primera, se podría decir.
Pero, ¿por qué con pareja?
Bueno, no sé. Eso es lo que yo...
Yo no tengo,
masculinos.
No. Un racket y una pareja. Lo dejo ahí, ¿eh?
¿Te ha servido un bandeja a ustedes?
No lo tengo tan claro, pero no sé.
Mano a la pared.
Incapacidad de tomar
no, por al revés, porque él está tomando la decisión de, yo creo que tiene que ver con una cosa más personal que en el caso de Felipe, que yo creo que eso, el avión y todo eso lo veo súper laboral. Yo creo que tiene que ver con, pues, también habría que, pues, ¿sabes lo bueno?
Que es muy, muy mediocre, entonces da lo mismo.
Claro, porque no puede, me metí
bueno
con el público.
Es escribirlo. Porque ¿sabes por qué? Porque escúchame, cuando uno lo escribe, uno sin querer empieza a meter cosas para tratar de explicarlo, porque no sé, así como entonces dice, estaba yo jugando en una cancha, parece que es la del Manquehue, pero no estoy segura. Y esas cositas que van saliendo, después tú lo leís, pues tú a la semana, y se te arma un panorama de, porque hay cosas que yo creo que estás omitiendo en tu sueño que faltan. Que por ejemplo, yo creo que Pedro Dengel te preguntaría, como dónde estabas jugando.
Era como el tipo, rancho de Hans, ¿viste? O sea, ex rancho de Hans.
Ya, ¿qué tipo de cancha? Entonces, cancha normal, arcilla.
Arcilla purificada.
¿Y quién estaba? ¿Tú estabas solo en el público?
No, estaba yo.
¿Estaba ahí con ropa?
Estaba con ropa y estaba Claudio Mardones, mi profesor de tenis.
¿Y estaba tu profesor de tenis?
Sí.
Claro, yo tenía que ver con algo personal, como con las expectativas, tiene que ver como con la vida. ¿Ah?
Claudio siempre fue alcohólico, necesito decirlo abiertamente. Se quemó la máscara. Pero fue ese de mis... O sea, tengo que buscar el significado.
¿Y cuál es tu fuerte en el tenis?
¿Y la sensación que te quedó fue rica o fue más o menos después del sueño, cuando te despertaste? ¿Era un buen sueño o no?
No, era desafiante. Era desafiante, porque estaba jugando en la
¿Pero
cancha.
Desafiante estresante o desafiante agradable?
No, bien. Así como un buen partido.
Yo logré sacar revés después de muchos años.
¿Tú decías revés plano, slice, dos manos?
Yo, el mío es dejar que la pelota caiga y pegarle cuando va cayendo.
Ah, ese es un revés envolvente.
Envolvente. Y a toda huasca.
A reventar al otro.
A reventar el...
Si le pega, lo sigo.
Yo sé clase de tenis en PAS 4. Cuando es chica. Sí, pero cuando muy chica.
Oye, tú, increíble la cantidad de intereses diversos que...
Sí, sigo teniendo. Me impresiona, cuando se los cuento me doy cuenta y no sé si está bueno o es terrible.
Oye, yo quería volver a Mariposas Plateadas de...
El nuevo Hitler, sí.
Quien quiera el libro, me han preguntado, que es una colección de arte y fotografía con los grandes personajes de la historia de Chile, entre los cuales está Roberto Mata, Nemesio Antúnez, el mismo Claudio Rau... todos, Pablo Neruda, desde primera persona escribe ella, que lleva por nombre Isabel Valenzuela, y es un libro que se vende a través de la página www.basu.cl.
De corta Z,
sí.
Está muy bonito.
Y Hecho Bolsas, que están los viernes y sábados para que la gente se entusiasme si no fueron a verla, está muy de moda el concepto de Hecho Bolsa.
Yo voy a recomendar el libro que también está de moda, Facsímil, que lo leíste fin de semana pasado, Alejandro Zambra, que hace una especie como de de preguntas, pero
¿sí?
como profundas. Por ejemplo, elija alternativa. Yo me siento solo, pero, y saben, pura alternativa, me mataré. B, escribiré poesía. Es todo un facsímil está muy bueno. Sí.
Es interesante.
Sí.
No, solo indicar que en el Mori, en el Parque Arauco, a las 8:30 de la noche, viernes y sábado. Y que compren con anticipación a través del mori.cl, porque pueden quedarse fuera.
Éjale.
Perfecto.
Estamos nosotros, ¿no?
Estamos. ¿Cuál es el tema de
la montaña? Todo esto partió...
¿Todavía estamos con la montaña?
Sí, pues.
Es subir, sí. Sí.
¿Cómo estar todavía con la montaña?
Todavía
pero, con la montaña. Pero los sueños de los dos tienen que ver con eso.
Las pechugas representan quizás psicológicamente...
¿Una cadena montañosa?
Las montañas. Por eso es tan atractivo para un escalador ver montañas, porque ve quizás senos. Y si tú te fijas, el pituto estaría en la cima.
Ah, pero
ya,
es una eyaculación ser escalador.
No, porque, bueno, de alguna manera sí. Yo creo que tiene algo que sentido, ¿no?
O sea, yo creo que llegar a la cumbre es un orgasmo metafísico.
No sé si te pasa eso a ti, Javiera.
Es que llego a la cumbre y me imagino que estoy como en unas pechugas, ¿no?
No, ¿tú crees que el hombre que es el que más participa del escalamiento?
Bueno, por algo.
El Cerro Manquehue tiene forma de.
O sea, es todo erótico, pechuga, ¿no?
Pero la pechuga que tiene y la parte de arriba es súper plano, el Manquehue, pues tiene ese corte.
Pero mira el volumen que tiene.
No, yo creo que subir la montaña hace súper bien. Yo creo que de verdad que Manquehue... deja la cabeza así, heavy. Yo lo recomiendo. Eso y tirarse en paracaídas.
¿Tú sabes que...
en paracaídas?
No, ni loco.
Es...
¿Tú te tiraste?
Sí. Es heavy.
Ha hecho todo.
¿Cuál es el sentimiento, en una palabra? ¿Qué se siente en el aire?
Es como libertad, sí, es como... Porque es que, ¿sabes? Es que está ahí tan arriba que no es que pensís que te vaya a pegar porque el suelo lo veís eternamente lejos. Entonces no es que sentís que, ¡ay, me voy a matar en el suelo! No,
hay tiempo para todo, claro.
No, tenís como... vais volando, es una sensación... Y gritáis... ¡ah! Y que hay cero estrés, dormís 4 días seguidos, es impactante la tirada de paracaídas.
Eso sí.
Oye,
se abre.
Solo decirte que Manquehue es un volcán que ya no tiene...
No sabemos, no nos consta, no. Creemos.
Consta.
¿Cuántos metros tiene? ¿800?
No, perdona, consta que es un volcán. No consta que no vaya nunca más a...
Y se dice que el cordón montañoso que circunda Santiago está muy poblado de volcanes y que hace 500 millones de años hubo una gran erupción que dejó a todo Santiago y toda la cuenca bajo cenizas.
No es para preocupar a nadie, ¿eh? Nos vemos.
Que suya, señoría. Un abrazo.
Mañana nos escuchamos. Chao.